Muy buenas tardes a todo el mundo. Pasamos un poquito de las 12:30 de la mañana, que a mí me gusta decirle mañana, hasta que lleguemos a la 1 de la tarde. Así que buenos días, Antonio.
Buenos días, buenas tardes.
Hombre, por eso todavía está la 1, ahí estamos, como siempre, es con nuestro dilema, con mi dilema, al menos con mi dilema.
Estamos un montón medio.
Pues nada, bienvenidos a todos de nuevo a la tertulia del verano, ya sabéis, en el 102.9 de la FM, Carmen González delante del micro, y en las tareas del control, pues mi compañero Antonio Jaén Junior, que le saludaba hace un segundo, y vamos a estar contigo pues hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, con muchas cosas, con información, con risas, con alguna que otra broma. Así que espero que te guste quedarte con nosotros y que nos acompañe. Tenemos que empezar por decir que ayer, bueno, pues nos quedó un cumpleaños que felicitar, que lo vamos a hacer dentro de un momentito. Primero decir que el santo del día de hoy es San Pedro Crisólogo, obispo de Rávena y doctor de la Iglesia. Pedro Crisólogo fue obispo de Rávena en el siglo V, cuando la ciudad italiana era la capital del Imperio Romano de Occidente. Es famoso por sus homilías y sus predicaciones, que le valió el epitelio del de la palabra de oro. Así que nada, felicidades. No sé si todos los Pedro los celebran. Celebrarán hoy, Antonio, porque como hay tanto San Pedro en el calendario.
Sí, sí, pues, no sé.
Por si acaso, bueno, pues el que se llame Pedro, felicidades.
Yo conozco uno.
Uno nada más.
Estaba pensando,
pues mira
uno
que es un nombre, ¿verdad? Y
por eso te digo, sí, conozco uno.
Lo que no es normal es Pedra, ¿verdad?
Pedra no.
Yo creo que no hay ningún femenino de Pedro.
No.
Porque vamos, como le pongan Pedro a una niña,
sí,
pobrecita
sí.
Ella.
Le quita la D, es una pera. Así que no he escuchado.
Bueno,
Petra.
Petra. Eso, Petri. Efectivamente, Carmen, siempre pendiente, ¿verdad? Petri puede ser el de Petro, claro que sí. Eso sí hay, Petra sí hay muchas. Y bueno, decir que pedí disculpa porque ayer me llegaba un WhatsApp de Abraham, de la Lotería de la Plaza, que nos pedía que felicitáramos a su madre Matilde, que cumplía 80 años, pues de su parte y el de todos sus hijos. Yo tenía el móvil en el bolso y la verdad que no lo oí, así que desde aquí pedimos disculpas a Abraham y a toda su familia y lo hacemos hoy. Felicitamos por tanto a Matilde, que está guapísima, con esos 80 años, que tenga mucha salud, que cumpla muchos más rodeado del cariño de su familia. También tenemos que felicitar a Antonio Dorantes Muñoz, que cumple hoy, a Carmen González Fuente, a Ancarni Fuente Herrera, que es la delegada de deporte, así que desde aquí tenemos hoy otra delegada de deporte, también cumple año hoy, y por último a Elena Herrera. Felicidades a todo el que cumpla año, a todo el que celebre su onomástica, y como yo digo siempre, al que tenga algo que celebrar, porque por ejemplo, tenemos que felicitar también a todas las personas que en una convocatoria pues sacan plaza, como es por ejemplo la persona que tengo ya a mi espalda, que es mi sobrina, la que adoro. Y bueno, que hay que felicitarla porque después de mucha lucha, de mucho estudiar, ha conseguido este año ya ser funcionaria, ya tiene su plaza de maestra, así que ya está tranquila, ya ha dado fruto todo ese sacrificio que ha tenido y estamos, bueno, pues de enhorabuena en toda la familia, alegrándonos muchísimo por ella. Dicho todo esto, vamos a empezar a saludar a todas las personas que tengo por aquí. Más lejito de mí se encuentra el abuelo. Buenas tardes, abuelo.
Buenas tardes. Me he quitado del aire.
Sí, él se ha ido buscando la otra esquina porque...
Sí, el aire ahí no vea.
El pobre abuelo que no quiere aire. Y donde estoy yo sentado, que yo quiero aire, no hay aire.
Y a él le caía la rejilla en toda la cabeza.
Lo harto, sí.
A su lado se encuentra Ana María Sánchez, amiga de todos vosotros, a través de las ondas la conocéis. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas
Nuestra
tardes.
Nuestra psicóloga de cabecera, como a mí me gusta llamarla en la temporada de verano, que va a estar con nosotros pues cada semana para hablarnos de temas muy interesantes. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacerle, pues o quiera algún tema del que ella tenga que hablar, pues nos puede llamar al 95 597 3143, y nosotros, bueno, pues ella en directo puede escuchar la pregunta, y si no, pues notaremos el tema que quieren que trate Ana en siguiente semana.
Claro que sí.
Y aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón, pues tengo a mi compañero de fatiga de este verano, José Mari López.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, aquí fiel con nosotros a la tertulia.
Todos los días.
Y vamos a echar un ratito muy, muy bueno. Y bueno, vamos a decir que como siempre, Ana trae temas muy, muy interesantes, muy de actualidad. Y este año, pues, lo último que teníamos de actualidad era esa colaboración que tú has hecho con Alfacu para ayudar a todas esas personas que cuidan a sus familiares. Cuéntanos cómo surgió esa idea de esa charla que tú has estado dando cada mes.
Bueno, pues la idea, la verdad que surgió un poco de Alfacu, porque, bueno, se ponen en contacto conmigo ellos, en concreto Carmen González, y bueno, el inicio de la asociación, y distintos profesionales nos ponemos a disposición de la asociación para colaborar con ellos. Bueno, me piden colaboración y, bueno, independientemente de la colaboración y ponerme a su disposición en temas de terapia y en temas de tratamiento individualizado, a mí se me ocurre, bueno, porque también podemos hacer alguna cosita a nivel grupal. Y de ahí surge, pues, una especie de espacio, charla, vamos a llamarlo como queramos, que hemos estado durante todo el año. Pues empezamos en el mes de octubre y hemos estado hasta el mes de junio. Y teníamos una al mes, nos reuníamos en espacios municipales, en concreto en la Casa de la Juventud, en el área. Hemos tenido dos aulas diferentes, porque en un principio empezamos en la sala de usos múltiples, que era muy pequeñita, se nos hizo pequeño y nos cambiamos al salón de actos.
Hombre, hay que dar las gracias desde aquí, porque sí, Paco, por ejemplo, yo un día que estaba allí, que llegué un poquito temprano, el hombre se vuelca, que lo que haga falta, preparando la silla, entonces pues también hay que agradecerlo.
Pero extraordinariamente, porque tanto la disponibilidad de la Casa de la Juventud, en todo momento nos han atendido estupendamente, facilitándonos todo, y bueno, y luego personalmente la figura de Paco, la temperatura del aula, la silla que faltaba, siempre pendiente a la gente que entraba y que salía, extraordinario. Felicitaciones, por supuesto, y agradecimiento.
Y hay que felicitarte a ti, porque desde el principio fue aumentando cada mes el número de señoras y señores, que también había algunos cuidadores que acudían, porque era curioso, empezamos a lo mejor con 12, 14... después hemos llegado a 20 y tanto, casi 30, porque ya el boca a boca de una a otra, pues sabía lo bien que salían de allí. Porque cuéntame un poco cómo enfocaba tú la charla.
Pues yo lo que recuerdo, y creo que no se me va a olvidar nunca, fue el primer día. El primer día fue en octubre, el 30 de octubre concretamente. Y bueno, era algo novedoso, nadie sabía exactamente a lo que venías, habíais hecho la propaganda, la publicidad a través del grupo que tenéis de Alfacu. Y bueno, y ese día llovía a mares. Yo digo, bueno, aquí me voy a encontrar sola con Carmen y con alguien más, porque ¿quién va a venir? Y sorprendentemente sí que se hizo un grupo bastante numeroso. Yo creo que superábamos los 15 personas, que para el día que estaba cayendo. Y la verdad que de ahí fue poco a poco, de los 14 o 15 que seríamos en la primera sesión, hemos ido aumentando, e incluso hemos tenido que cambiar de aula porque no cabíamos. Yo, mi broma siempre era, algún día necesitaremos el teatro, ¿no? Esa era mi broma. Y bueno, lo que allí hacíamos era pues crear un espacio que fuera un momento específico para los cuidadores. Y bueno, siempre partíamos de un momento de desconexión con el exterior, desconectando, siempre con una música tranquila, y normalmente teníamos un tema central en el que lo que se ha pretendido siempre es que las personas a las que allí estuvieran se encontraran unos con otros, vieran que su problemática no es individual, que todo el mundo tiene la misma problemática, que no es que sea banal, sino que su proceso, es un proceso que tienen que superar y que tienen que adaptarse y que tienen que vivir poco a poco, y que desde allí se le ofrecieran herramientas para que el sufrimiento sea menor y para que entendieran qué estaba ocurriendo con su dependiente y qué les estaba ocurriendo a ellos. Porque el sentido de la culpa, la falta de motivación, el cansancio, la desesperación, la tristeza, todo eso normalmente los invade mucho. Claro. Entonces, lo que hemos intentado es que en ellos, la gente que allí iba, se sintiera un poco acogida, que tuviera un momento de desconexión, de salir de su rutina y aprendiera cosas. Fundamentalmente, que se conocieran ellos y tuvieran herramientas para seguir adelante.
Yo creo que el momento de desconexión se conseguía, ¿no? Porque cuando llegábamos y tú nos empezabas a hablar con esa voz que tienes tan bonita, y es verdad que la gente se concentraba cuando tú decías cerrar los ojos, respirar profundamente, quedaros en este momento, olvidaros de los problemas de la calle, de toda la actividad diaria que tenéis para que os relajéis hoy, y allí se hacía un silencio, allí todo el mundo relajadito, y además que yo he visto gente llorar, porque se han identificado plenamente con lo que tú estabas diciendo.
Sí, ha habido en concreto una sesión, que fue una sesión que fue muy intensa, ya casi al final, una de las últimas, creo que fue la de mayo, que tratamos un tema, bueno, pues que de una manera u otra pues llegó un poco más, que era el tema de la aceptación. Aceptación no es aguantarte con lo que te está ocurriendo, sino aceptar es ver lo que está pasando y moverme para yo vivirlo de una manera que me haga menos daño, ¿no? Y sí que es real que en todas las sesiones ha habido gente muy emocionada, gente que ha superado dificultades, gente que en la segunda o la tercera sesión ya decía, pues Ana, yo ya duermo toda la noche, no necesito de ninguna medicación para dormir, a mí esto me va bien. Y bueno, y poco a poco, rescatando herramientas y haciendo que tu día a día sea un poquito más fácil. El último día, cuando hicimos ya el cierre, me preguntaba una persona que estaba allí, me decía, bueno, y esto aquí, tanto llanto y tantos abrazos y tantas emociones. El colectivo de Alfacu es un colectivo muy específico y es un colectivo con unas necesidades especiales y con unos sentimientos muy a flor de piel. En cuanto ellos identifican y cuanto ellos se les da un espacio para que estén bien y para que estén a gusto y para que evidentemente los sentimientos salen. Y desde de allí yo me he traído muy buenas amistades, hemos vivido momentos muy intensos y muy profundos. No era una terapia de grupo, allí la gente no iba a contar su película, iba solamente a sentirse ellos y a rescatar herramientas y modos para
vivir el día a día.
Desafortunadamente nos prepara muy bien para muchas cosas, pero tenemos poco aprendizaje. Primero, cuando me convierta en un dependiente, porque probablemente tengo muchas papeletas de que yo algún día seré una persona dependiente, y también tenemos muy poca enseñanza y muy poco conocimiento de cuando yo tenga que ejercer de cuidador, cómo debe de ser mi actitud con respecto a esa persona y con respecto a mí mismo, que es lo importante,
¿no? Hay que decir, Ana, para quien nos esté escuchando desde fuera de Lebrija, que la asociación de Alfacu es Asociación Lebrijana de Familiares Cuidadores, porque es una asociación dedicada a cuidar al cuidador. Para quien no lo sepa, es una asociación porque la creamos pues personas que teníamos un vínculo con una enfermera de enlace que estaba aquí en Lebrija, que fue la que tuvo la idea de darnos la charla que tú estabas dando ahora, y empezó a darla un poquito, porque decía, cuando tú te ves con otros cuidadores, tú estás en tu mundo, en tu soledad, en tu casa, con tu familiar enfermo, pero luego tú tienes esta serie de charlas y tú ves que la otra persona está peor que tú, que está sufriendo más, te está dando ejemplo, te está haciendo que tú te sientas un poco bien, porque dice, mira, pues hay otras personas que lo están pasando igual que yo de mal. Y es eso, es la conexión de unas con otras, ya te ayuda, ya hicimos un grupo. Y de ahí surgió Alfacu, de ahí nació Alfacu. Y la verdad que en poco más de dos años y pico, tiene más de 100 personas asociadas, porque es una asociación que cobra 12 euros al año, que es un euro por mes, que eso es baratísimo, pagan los 12 euros al año, y tiene ventaja, tiene pues empresas que colaboran con Alfacu, entonces tiene una serie de tarjetitas que tienes descuento en algunos establecimientos. Y sobre todo yo pienso que es la unión, el estar con otras personas que están pasando por lo mismo que tú, que tú hay veces que tienes una duda y esa persona te la resuelve. Mira, yo pasé por lo mismo, yo hice esto, yo hice lo otro, te dan consejo y no te sientes sola. La idea es que no te sientas nunca, nunca sola. Han hecho cursos, están moviéndose mucho, haciendo cursos de nutrición, de cómo cuidarte. Y entonces, pues algún día de esto la traeremos por aquí para que nos cuente cómo han ido esos cursos, pero desde el principio tengo que darle las gracias aquí, porque yo estaba en la junta directiva, tengo que darle las gracias a Ana, porque es que ella no lo dudó, cuando le dijimos el proyecto que teníamos en mente, ella dijo, yo voy a ser, si queréis, vuestra psicóloga para ayudaros en todo lo que necesite. Mira, Ana, que no podemos pagarte porque es una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos para nada. Yo voy a estar para vosotros, si queréis una vez al mes, si queréis dos veces al mes, cuando lo necesitéis. Así que aquí públicamente vuelvo a darte las gracias por tu generosidad y por todo el bien que le ha hecho a muchísimas personas, que yo lo sé, además que la quieren muchísimo. Yo creo que ella, más que coger dinero, se lleva a una cosa que es muchísimo más grande, que es lo que te quieren toda la gente de la asociación.
A nivel personal, la verdad que ha sido una experiencia. Yo ya tenía experiencia, evidentemente, en temas de grupo, pero insisto en que es un colectivo muy especial, ¿no? Y bueno, yo me he llevado allí amigas, experiencias y amigos y conexiones con gente maravillosa. A nivel profesional, entiendo que se ha hecho un trabajo bueno, que la gente está contenta y que, bueno, que es lo que yo siempre he dicho, y tú lo sabes, que yo en todas las sesiones insistía. Esto es un espacio para la gente que quiera venir. Esto no estamos obligados, ¿no? Esto claro. No es... esto. Si tú crees que esto a ti te viene bien, ven. Además, una de mis lemas es, no te creas nada de lo que digo. Tú lo experimentas, lo vives, y si te viene bien, pues lo continúa. Pero si tú crees que esto no te va, fantástico. No, no todas las cosas vienen
claro, a bien cada a todo persona. El mundo.
Yo agradecidísima a la asociación, a su disposición, evidentemente, por siempre, porque independientemente a nivel profesional, a nivel personal es un enriquecimiento y bueno, y también que me llevo de allí lo mejorcito. Yo lo decía, me llevo lo mejorcito de todos vosotros y vosotras, ¿eh?
Hay que decir, vamos a darle voz al abuelo, porque el abuelo es una persona que está siempre pendiente de su mujer. En este caso, pues le toca hacer un poquito más de cuidador que antes. Y puede también dar su experiencia de cómo se va viviendo esos cambios, ¿no, abuelo? Porque de pronto la vida te lleva por un derrotero, sí, en que te cambia por completo la vida.
Tengo una pregunta ahí bastante, creo yo, bastante fuerte sobre los cuidadores. ¿Están preparados para esto? Para gente con Alzheimer, pues mi mujer no tiene Alzheimer, pero tiene un poco de demencia. ¿Pero están preparados los que vienen a cuidar a esa persona?
Él se refiere a la ayuda a domicilio.
A la ayuda a domicilio, entiendo que sí. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, se le da mucha formación y es muy importante a nivel de cuidado físico. Yo creo que en esta sociedad, a nivel de cuidado emocional, psicológico, más de sentir, la formación es muy difícil y creo que es escasa. Desde mi punto de vista es escasa. Uh-huh. No estamos preparados ninguno de los que ejercemos de cuidador, no profesionales, sino como estás tú. Es muy complicado entender la enfermedad del otro, es muy complicado ponerte en el punto de vista del otro y sentir como tiene que sentir un cuidador. A nivel de los cuidadores que vienen, a nivel físico, al menos los que yo conozco, genial, maravilloso. A nivel emocional, pues a lo mejor le falta algo, pero en general, bien, ¿no?
Sí, hombre, en general bien, porque si la tiene que... mi mujer todavía se defiende bien, pero si la tiene que levantar, si la tiene que llevar, agarrar por la de la mano, por la calle y tal, muy bien. Pero lo que yo veo es luego en lo emocional con ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que digo, pregunto y te lo repito, ¿no? ¿Están preparados estas personas para atender a una persona que no se
acuerda? Claro, no es lo mismo llegar a una persona que, por muy mayor que sea, por muy dependiente que sea, tenga la cabecita en su sitio, es, que entiende, que ayuda, a una persona que, a lo mejor, como bien dice el abuelo, hay días que a lo mejor se niega a salir a la calle, sí. O a lo mejor se niega incluso al aseo personal porque su cabecita no rige bien. Entonces, lo que él se quiere referir, que necesitan también la ayuda a domicilio, tener esa herramienta, ¿no? El saber cómo tratar a cada persona según su estado físico.
Sí que me consta que tienen formación. Uh-huh. Evidentemente, la gente que va se le da formación a nivel psicológico. Luego ya, como todo, forma parte mucho de la persona. No todo el mundo es tan empático, claro. ni igual que no todo el mundo tiene la misma destreza a la hora de bañar a alguien, por mucha teoría que te den de cómo se baña a alguien. Hay gente que tiene más destreza, pues igual a nivel emocional habrá una formación que supongo que es bastante buena, pero luego ya eso depende mucho de la persona.
Claro, de la paciencia, del cariño, claro, que se le ponga.
Incluso hay gente que no tiene formación ninguna y son cuidadores maravillosos, maravillosos. Yo le doy mucha importancia al conocimiento. Al conocer qué le está pasando a esa persona. Cuando en los espacios estos que hemos tenido, en los días estos que hemos tenido, yo recalcaba mucho, y Carmen lo sabe, que que hay una fase que te tienes que poner al día lo que le está pasando a esa persona. Claro. Que si esa persona tiene un proceso demencial que se va deteriorando día a día, o que ha tenido un trauma y se ha deteriorado del tirón, tú lo tienes que conocer. El cuidador debe de conocer en cada momento qué es lo que está ocurriendo y qué es un poquito lo que va a ocurrir. Las personas que tienen un familiar con Alzheimer, es muy importante que conozcan básicamente qué es el Alzheimer y cómo evoluciona, porque tú eres persona, tú no eres una piedra, tú tienes que estar ahí. Entonces, claro, cuanto más conozcas, pues más vas a avanzar. ¿Qué ocurre con los cuidadores? Pues que hay tantas patologías y tanta variedad de tantas cosas que a lo mejor quizá algunas cosas se nos pasen, pero formación a nivel cuidado, pues claro que se da.
Sí, porque por ejemplo el neurólogo cuando nos dice, cuando repite, que repite en un minuto como 40 veces lo mismo, ¿no? En algunos momentos, uh-huh, no siempre, el neurólogo nos dice, no grita, porque claro, tú después de preguntarte que la niña está en Huelva 40 veces, tú lo que hace es salir por la vía tarifa,
como pierde un poco la paciencia, pierde
eso es, y dice que no le, que la ignore, o sea, que, claro, te pregunte 90 veces, pues tú te callas, ¿no?
Claro, es que la criatura y no,
eso es lo,
no
que
sabe.
Lo que no veo en los cuidadores, por ejemplo, que a lo mejor no es la que está en la sábana, que está allí estupenda, y como ella todavía se defiende, uh-huh, muy bien, pues está bien, pero a algunos que yo veo por la calle con el carrito le gritan o algo y dice que no.
No es bueno.
También hay algunos cuidadores que no tienen formación. O sea, los cuidadores que vienen de instituciones tienen una formación en ayuda a domicilio. Pero en Lebrija sabemos que hay mucha gente que está trabajando en este tema que no tiene formación ninguna. Entonces, bueno, pues hacen lo que buenamente pueden. Lo que yo haría con mi madre.
Pero aparte, lo que tú bien dices, Ana, depende también de la persona. Porque puede haber una persona, vamos a hablar los extranjeros, que hay muchos extranjeros que son súper cariñosos con el abuelito o la abuelita que están, que a lo mejor no tienen formación, pero su manera de ser es ser paciente, ser cariñoso. Y sin embargo, a lo mejor puede haber una persona que esté en los servicios sociales, que a lo mejor ha entrado ahí porque no tenía otra, como los médicos y como los maestros y como todo, que no tiene vocación, sino que no tenía otra salida, y a lo mejor no tiene paciencia ninguna, por mucho que la hayan formado. Pero que por mucho que te formen, es lo que dice el abuelo. Hay abuelitos que te van a repetir 20 veces lo mismo, que no te van a escuchar porque te escuchan, pero los pobres se lo olvidan. Entonces, es lo que tú bien decías, depende de la persona. Porque ya te pueden formar todo lo que te forme, que si tú eres saboría o saborío, al segundo le vas a pegar el grito al abuelito o la abuelita. Y ahora, sin embargo, puede haber otra persona, como tú bien dices, que no tiene formación ninguna, pero le nace de dentro ser cariñoso y ser empático. Entonces, es cuestión de suerte, abuelo. Si pues la persona que está con Antonia es buena, sí, es buena, ojalá persona siga así.
Sí, sí, es muy buena persona. Te digo que todavía se defiende bastante bien mismo, es que no está... Pero está, es buena persona, porque lo mismo me espera que yo llegue, que claro, un poco más tarde, porque tiene un horario también. O sea, que tiene un horario.
Sí, pero como, mira, tú comentabas a Yonte de ayer, pues mira, a lo mejor nos quiere salir, ella le dice, venga, Antonia, sí, hombre, que nos vamos a tomar un cafelito, un refresquito ahí en el bar. Sí. Entonces, que no diga, bueno, porque no quiere salir, porque no, se siente no en el sofá, no, yo me siento aquí al lado, hasta que pase la hora.
Eso es.
Entonces, decir, no, Antonia, si a ti te viene bien dar una vueltecita, mira, vamos a ir, que nos vamos a tomar un cafelito, que vamos a salir, que la anime, que la ayude. Sí, sí. Porque lo fácil sería eso, ¿no? Ah, no quiere salir, pues ahí te quedas sentada. Yo me quedo aquí sentada contigo viendo la tele o el móvil. Eso no es, por eso es lo que hablamos, de que sea empático con el enfermo que está cuidando y que le ayude.
Y luego también algo que decía el abuelo, ¿no? Que tengo que saber qué es bueno, porque algunas veces lo que yo creo que es fantástico y está muy bien hecho para esta persona dependiente no es tan bueno.
Es contraproducente.
Porque, por el ejemplo de repetir mucho las cosas, hay gente que le dice que te calle, que no sé cuánto. Bueno, pues a lo mejor eso no está bien. Sí. A lo mejor no está bien que se quede en el sofá todos los días, o a lo mejor está bien que no haga demasiado ejercicio. Por eso tenemos que tener muy muy clarito qué le viene bien a esta persona y qué no le viene bien. Para eso una buena formación es estupenda.
Claro.
Se supone que la gente que viene a casa por las instituciones, pues claro que sí. Pero nosotros también como cuidadores debemos de conocer un poquito cuál es el proceso de esa persona y qué es lo que le viene bien, porque a veces también hay que reñirle un poquito, esto no se hace o esto se hace, ¿no?
Sí, a mí me contaron una vez, Ana, que por ejemplo, cuando hay personas que tienen un poquito la cabeza ya perdida, que ven algo, que a lo mejor se acuerda de su familiar y dice, porque aquí está la niña, porque la niña, mira la que tengo aquí. Y hay veces que tú a lo mejor dices, que ahí no hay niña, mamá, que ahí no hay niña, que no. Dice que muchas veces es contraproducente, que muchas veces no es que tú le vayas, pero a lo mejor, bueno, mamá, pero ya se va ahí, mira, pero déjalo, ¿qué? ¿Cómo está la niña? ¿Hoy está peinadita? ¿Hoy tiene no sé qué? Que decía que era a lo mejor más contraproducente decirle, pero ya ni nadie, pero tú estás tonta, ya ni nadie, tú estás viendo visiones, porque la persona lo ve, si está mal lo ve. Entonces, ¿es verdad eso que hay que seguirle como un poco la corriente para que no sufra ese impacto?
Depende muchas veces del caso, porque yo me imagino a alguien que está sufriendo mucho o que le vaya a causar mucho trauma el que tú le digas que eso no es, pues le puede dar una subida de tensión, se puede poner más inquieta, se puede poner más nerviosa. No es bueno llevarle la corriente, porque se tiene que dar cuenta dónde está la realidad. Claro. Pero sí que es cierto que hay momentos puntuales en que no es conveniente en este momento puntual contradecir mucho, porque el efecto secundario va a ser contraproducente. Si se va a enfadar mucho, le va a dar...
Claro, no es lo mismo cuando esa persona esté recordando su infancia y diga, ay, mira, mi madre, ha venido mi madre, un recuerdo bonito, a que a lo mejor la persona esté sufriendo porque está viendo algo de miedo, claro, que la está haciendo sufrir. Entonces tú le tienes que entender, mamá, que no hay nada. Cuando ven bicho o ven que no hay nada, no te preocupes.
Pero entonces, en ese caso, si es algo agradable pero no es real, ¿se le dice también?
Sí, yo soy partidaria de que sí,
se le vaya diciendo,
sí, claro, con todo el cariño del mundo. Hombre, porque claro, hay que es que nos tenemos que poner siempre en el punto de vista de que esa persona cree que es eso.
Claro, claro. Claro.
Entonces, estás completamente segura, tú lo estás viendo de sí, verdad, sí, pero sí, no claro, estamos aquí un poco ubicarla, pero si estamos en casa, pero si mira dónde está la puerta, claro, pero si es estamos que, en el 1900.
Es lo que ha dicho ella, de, hombre, aunque sea agradable, es mejor decir no. No es así como es.
Pero antes que sea traumático, que sea una experiencia de un poco ubicar dónde estamos para que
hombre, no, la realidad. No le metes el hachazo, pero.
Claro. Sí, sí, difícil, sí. Es muy difícil esto, ¿eh?
Es muy difícil, es cierto.
Difícil, pero difícil.
Muy difícil.
Yo lo estoy viviendo, que difícil, pero digo yo, mira, yo cogeo, voy cojo, me duele un brazo, me duele. Y me voy para allá y para acá, pero eso de no acordarte de lo que ha hecho ahora mismo.
Claro.
Y no siempre, también. Parece que eso como un cable que le ponen. Claro. Hay un día que perfecto y a por la noche no sabe dónde está ni quién es. Qué difícil esto.
Y no solamente pienso, porque yo no he pasado nunca por ahí, pero es muy difícil saber qué tengo que hacer, pero también es muy difícil asumirlo, ¿verdad?
Sí.
De ver a alguien que no me doy cuenta de cómo puedo creerme que esta persona de un día a otro, claro, puede tener esta evolución, porque su cerebro no funciona.
No funciona. Es que
la parte física se ve muy fácil. O sea, si a mí me han cortado un pie, tú vas a entender perfectamente que yo no puedo caminar.
Eso es.
Pero si a mí me está fallando un cablecillo de aquí, a mí me resulta muy difícil y muchas veces interpreto pues que tienes maldad, de que lo haces queriendo, y la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces, como tú decías, algún cable que no, un chispazo, ¿verdad? No, por decirlo de alguna manera.
Pero yo a un neurólogo, pero mire usted como a un día está perfecta, sabe quién somos, sabe todo, de cocina, limpia, tal y tal, y a lo mejor por la mañana le da un cable que se le quita, y digo yo, es que no tiene cura, dice. Claro. No tiene cura, ¿cierto? No tiene...
Hombre, y es duro porque el abuelo, que lo puede decir, es una pareja, un matrimonio encantador, que han ido siempre junto a todo sitio, ha sido una compañera excelente. Entonces, ver este deterioro, como bien dicen, no a lo mejor en su cuerpo, porque sigue igual de guapa, sigue igual de atendida, igual de aseada, que la persona, tú la ves y da gloria. Pero claro, es muy duro entender ese día que ya ella no o repite las cosas o no lo conoce.
No estamos preparados ni para ser dependiente el día que nos toque, para que nos cuiden, para que nos laven, para que nos lleven y para no tener capacidad de hacer las cosas que hacía antes. Nadie nos prepara para eso, ni tampoco para asumir ciertas realidades como la que estaba hablando el abuelo, ¿no? Y eso es durísimo, durísimo.
Sí, duro.
Pues nada, abuelo, yo te recomiendo que cuando empiece Ana, bueno, si quieres yo te aviso, y si no, apúntate al Facu, que no, son 12 euros al año, ¿eh? Son 12 euros al año.
Yo me apunto,
mira,
pero
si tiene que ir a la óptica, te hacen descuento. Si tiene que ir a una peluquería, hay peluquerías de descuento.
Uy, abuelo, eso te viene bien, ¿eh?
Pero aparte... Sí,
que vale 12 euros.
Pero aparte es porque estés en el grupo, porque te informe de todas las cosas, y las sesiones de Ana te pueden venir genial.
Pero yo soy muy paciente, la verdad. Yo tengo paciencia como un elefante. Tengo mucha paciencia, porque si está a tu lado, repite, ta, 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 yo...
Eres tranquilito.
Tranquilito, ¿no? Pero luego me estoy quedando hasta más delgado. O sea,
claro, es que
un problemón. Porque
el límite.
Tú sí, vienen, pero va, está en su trabajo, otro va bien. Pero tú estás 24 horas casi.
Sí, que es verdad.
Y un día dices, uy, qué bien está todo esto. Parece que el cable se le ha puesto en su sitio. y al otro mañana a lo mejor ya es otra historia, ¿no?
Y el sin vivir de ir a los sitios, abuelo, que a lo mejor si está la muchacha allí de ayuda, pues vea tranquilo a los sitios porque sí, está cuidada. Pero
la muchacha está porque cuando se va de vacaciones yo tengo que estar allí.
Claro.
Porque se va a la muchacha que le pertenece, claro.
O tú sales un ratito en el momento que se queda sola, tú ya vas sin tino a los sitios. Sí. Yo eso lo he vivido, de tú ir corriendo para atrás, no creerte para con nadie porque no vaya a ser que le ocurra algo, pero, que está sola, que ese sí. Sin vivir quema mucho.
Es un problema
muy... Eso lo sabe Ana.
El síndrome del cuidador.
Que a mí me cambió hasta la cara. Sí. Cuando mi madre se fue, pobrecita, pero que a mí me cambió hasta la cara porque el interior te cambia completamente, no tienes esa preocupación constante. Yo decía que yo estaba en modo alerta, yo digo, yo que estoy en modo alerta todo el día y toda la noche. Entonces, pues nada, Ana ayuda muchísimo. Ana, lo vamos a tener que dejar hoy.
Yo, cuando tú quieras.
Ah, no, le tengo que hacer una pregunta yo antes de irse. Sí. Venga, bueno. ¿Tú eres del Betis o del Sevilla?
Yo no. Digo, tengo gente del Betis y tengo gente del Sevilla. Mejor, pero yo de nada.
Mejor ha estado mejor. Para...
Muy diplomática, ella diplomática.
No, porque no me gusta el fútbol. Nunca me ha gustado el fútbol.
Estupendo.
Le pasa como a mí.
Además, entiendo poco. Recuerdo los partidos que veía con mi padre, que a mi padre le encantaba fútbol. Y yo era chiquitilla y yo veía. Mi padre falleció ya hace mucho tiempo, a lo mejor no. Y yo recuerdo de chiquitilla ver partidos con mi padre y yo siempre le preguntaba lo mismo, ¿qué es un fuera de juego? Eso era mi pregunta. Porque yo hay expresiones que no entendía y sigo sin entenderla, no me gusta.
No te líes, ¿no? Porque hay muchas que ha venido hoy del Betis y nosotros, mira, del Betis, del Sevilla, este hombre.
Yeah. El que lleva los micros, a ver si te quedas el micro.
Nosotros, como los políticos, nos abstenemos, ni uno ni otro. Ya está. Pues nada, Ana, estoy encantada de recibirte. Si gracias. A ti no te parece mal, te recibimos para la semana que viene con otro tema distinto. Porque yo sé que hay muchas personas que te siguen, que siguen este espacio. Y bueno, hay que ponerlo en el grupo de Alfacu para toda la que iba a tu charla, sí, que no me acordaba yo de ponerlo hoy. Que sepa que cada miércoles va a estar con nosotros aquí un ratito para que te oigan a través de la radio.
Estupendo, agradecida. Y si hay algún tema que alguien quiere que un poquito que le echemos un vistazo o algo, pues estupendo, lo preparamos y hablamos. O alguna pregunta, algo, sí. No hay problema.
Y hay que decir también que quien quiera de tus servicios está en la consulta de Beni Benítez, enfrente de la parroquia, como siempre, que pueden llamar allí a el número era el 95597-2121 y piden cita para Ana y allí ella os atiende a quien quiera ir allí a su consulta. Pues muchísimas gracias. Para gracias la semana que viene más.
Gracias.
Gracias siempre.
Saber cómo ha venido. cambio te ha cogido la tormenta.
Bueno, bueno, y antes de continuar, tengo que recordarte que el Cine Mirador de la Peña ayer empezó a proyectar la película, ayer 28, hoy 29, mañana 30, la película Pitufos, las 10 y media de la noche, 4 euros en taquilla y 5 euros online. Ya lo sabes, cine para toda la familia. En este caso, con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo. Entretenida, como siempre, película de animación que pueden ver padre e hijo perfectamente. Así que animaros ahí al cine, que ya mismo el cine de verano se termina. Y también tengo que decir que el Ayuntamiento de Lebrija posibilita a dos lebrijanos, o lebrijanas, realizar un máster en el Instituto de Estudios Cajasol. Hasta el 14 de agosto se encuentra abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a la matriculación gratuita en alguno de los másteres ofertados. Hay un máster en Marketing y Comunicación Digital y otro máster en Derecho Administrativo. El bando de la convocatoria está publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, donde se te dice los requisitos que tiene que tener para optar a estas dos becas de estudio. Así que anímate, si estás en este caso, y pásate por el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Bueno, pues aquí estamos. Ha entrado de nuevo José Mari y me mira y dice que charla está muy bien.
No, hombre, porque ya... Ahora, a mí estos días que me encanta, cuando estamos Curro y el abuelo... Cuando están Curro y el abuelo juntos, eso ya es garantía de que aquí algo va a pasar.
Va a pasar,
algo va a
ocurrir,
¿no? Algo va a pasar.
Pues
y no es bueno,
tenemos...
No es bueno.
Tengo un chiste para ti.
A Currito, al menos, vamos a saludar antes que nada. Currito, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí me he quedado porque María Primavera me ha dejado aquí. Está ahí y nos ha dejado a todos aquí colgados aquí.
Hombre, yo por lo menos que me deje la herencia de los colaboradores, ¿no? No me va a dejar aquí desmancar de todo.
No, hombre, por favor.
Digo, hombre, el abuelo ya está que va a coger vacaciones.
Yo me voy mañana.
Pero, hombre, dejarme aquí. Los técnicos que se van ahí turnando y sin colaboradores ninguno, me quedo muy solita, por lo menos que venga alguno.
¿Sabes lo bien que se está en la playa Punta Candón de Rota?
No, pues yo estuve ayer en Valdelagrana porque allí hay...
hay mucha gente allí.
No, en Valdelagrana hace uno lo que le da la gana. En Valdelagrana. Y ya de camino fuimos al chiringuito de Paco Lechuga, que está allí en Vidal 500, y almorzamos allí muy bien.
¿De Válvula o de...?
No, de Pago, muy bien, de Válvula. Después nos invitó Cubatita, de Madrid, que no hizo entrar allí, que aquello es privado, y subimos allí, después nos bañamos allí en la piscina y echamos un ratito muy bueno.
Qué guay.
Estando allí nos pasó un caso en la playa, ¿no? ¿Sí? A mi amigo y a mí, a mi amigo Toro. ¿Sabes quién es Toro, no?
Bueno, lo he visto en las comidas de la radio,
comida,
¿no?
Eso,
¿Es el que es un poquito así, cojito? ¿Alto?
Bueno, como digas tú, cojito ya no...
Hombre, yo qué no sé, yo lo vi que las piernecitas. Ay, ve, las piernecitas así un poquito para yo ubicarlo.
Había un gordo allí en la playa que estaba ahí con la mujer y la hija, y ahora, claro, estaba sentado en una hamaca de estas muy bajas que yo las que llevaba son altitas, pero y ahora ese hombre no se podía levantar. Pesaría el hombre 180 kilos por ahí.
Madre
mía. Y ahora es que levanta, digo que yo, pues vamos a hacer un... Estábamos allí al lado, digo que yo, vamos a...
¿Ayudarle?
Ayudar. La mujer, la hija, un policía que llegó, menos mal, y ya lo levantamos. Pero vamos, que escúchame, que fue el trabajo que hicimos todo ayer.
¡Qué lástima! El pobre hombre ya no detienta más en la hamaca.
Oh.
La verdad que es un problema, ¿eh? Esas hamacas son un
problema. ¿En la
piscina
te bañaste?
También me bañé.
¿Pero cómo te bañas y cuando te tiras a la piscina se vacía?
Pues nada. Me ha puesto de gordo, ¿no?
Eso parece...
Qué raro me veo yo sin escucharme, ¿eh? Qué raro me veo.
Mírate, tú.
Dale los cascos, niño, que no enteraste, tío.
Es que no me entero.
A ver si le cabe, abuelo.
Es que me veo muy raro.
A ver si le cabe. Los cascos.
No, que le entra.
Ahora,
bien.
¿No?
Le entra
sí,
bien.
Mira. Ahora me escucha bien.
Ahora me escucha. Yo antes que nada quería mandarle un saludito a mi amigo Gasolina y su señora. Y también quería mandarle un saludito a mi amigo Galgo. Bueno, yo le decía Perro Pachón. pero ahora es un galgo porque ha perdido 25 kilos. Adiós. Y se ha recuperado, se han puesto una prótesis de cadera. Y fíjate tú lo que ha adelgazado, que la toalla del año pasado ya no está buena. No. La toalla.
¿Pero el galgo es el de la tasca?
Sí, no de tasca nada, bodeguita.
Ah, bueno, la bodeguita, ah, perdón, la bodeguita al galgo.
Que yo puedo decir tranquilamente que el vino que él tiene es para la comida, pero eso es una cosa y eso es otra, ¿vale? No, sí, no, sí, de sí, lo de tasca no, es bodeguita.
Bodeguita al galgo.
Bodeguita al galgo.
Está bien, pues entonces un saludo desde aquí para él.
Un saludito, una recuperación que la está teniendo muy bien. Uh-huh. Y nada.
Estupendo. Queda saludado.
Queda saludado. El técnico está ahí.
Ahora me deja a mí sin voz. Ahora. Ahora aquí viste un santo y desviste otro.
Lo mejor que yo hoy he venido en pantalón corto, he venido un poco de eso porque como no me ven hoy, aquí no me ven hoy.
No te ve nadie.
Bueno, no me ven, me ve ustedes, pero.
Un saludo. A ver lo que me acaba de pasar ahora mismo.
¿Qué?
Estaba yo aquí arreglando los cascos y todo esto. Y yo pensando, uy, ¿salgo en el plano? Digo, ¿qué plano? Si no hay
plano hoy.
Claro, bueno, despedía yo el otro día el programa mirando la cámara.
Ya me han acostumbrado, ya, y diciendo que no hay, claro, que ya no hay cámara, ¿sabes?
Mira, ahora que ha dicho un pantalón corto, si vieron ustedes lo que nos pasó ayer a mi marido y a mí, tenía que comprarse un traje de chaqueta de verano, que el que tiene era más oscuro, total, y nos vamos a Juan Calceta, allí en el Barrio Nuevo, que tiene una tienda maravillosa con unas cosas. Y bueno, y ahora yo no me di cuenta, él se duchó y él iba cómodo. Él iba con su sandalia, su pantalón corto. Mira, cuando llegamos allí, empieza a probarse primero la chaqueta. Entre que se la probó con el polito, los pantalones cortos y la sandalia, digo, yo sé, por Dios. ¡Ay, qué poco lustre tiene la chaqueta de esa manera! Entonces llegó la mujer de Juan Mónica, que es lindísima, dice, ¡shh! Que toca así las cosas, no se prueba, ¿eh? Le trajo su pantalón, su camisa, su chaqueta, su corbata, su correa. Póntelo en condiciones. Claro, ay, que se planta mi marido todas. Hombre, aconsejo quien vaya a comprar su
chaqueta. ¿Y dónde va con tanta chaqueta y corbata, joven?
Porque tenemos una boda para el 30 de agosto.
Yo la boda no me pongo ni chaqueta.
Abuelo, arreglado.
Os ha comprado un traje de chaqueta, gris clarito, precioso.
Vamos en agosto ahora con una chaqueta y corbata, es que estás joven.
Mi marido está guapísimo.
Bueno, está
con la chaqueta. Y voy a decir una cosa. Mira, voy a hacer un poquito de publicidad ya que se portaron maravillosamente con nosotros. Hay que decir que tienen unas ofertas muy buenas. Porque resulta que el traje de Alía es 150 euros. Y dice, ¿tiene camisa? Digo, no, si él tiene su camisa blanca que la deja nada más para los trajes de chaqueta. Y dice, no, pero si lo que te voy a decir te va a interesar. Resulta que la chaqueta, el traje de chaqueta, la camisa, la corbata y el cinturón por 140. ¿Cómo se come eso?
Como para que tú no hables de esa persona.
¿Ha visto? Yo digo 150 y me rebaja 10 euros y me da la camisa, la correa, la corbata preciosa. Así que va y echa un pince el día 30 a mi marido.
Pues yo tengo el 23, tengo yo otra.
¿Y tú te pones traje de chaqueta o como el abuelo tú no quieres?
No, yo, y además que sé hacer nudo de corbata, porque yo me llevé 5 años trabajando en la venta Manolo y todos los días me tenía que vestir de chaqueta de allí los camps de camarero. Entonces el nudo de la corbata, como para no saber hacerlo.
Todo el mundo no sabe, ¿eh?
No.
Tú te harías el nudo del perro.
No, el de torero. El que yo sé el nudo, yo sé el de torero. Pero me gustan más las palomitas, me gustan más.
El abuelo es que no hay manera de verlo con una chaqueta.
Qué vallo.
Mira, con lo alto que es. Hombre, que es un señor elegante.
Tiene buena planta.
Bueno, ya lo verán a través de YouTube. Quien nos sigue lo ha visto ya a través de YouTube. Que es un señor que tiene que estar guapísimo con un traje de chaqueta.
Pero yo estoy muy difícil. Yo cuando se casó mi hija me la puse. Y me la quité luego.
Bueno, eso sí, ¿eh? Mi marido llega, él va a la iglesia, condiciones, con su corbata, todas sus cosas. Él aguanta en la entrada, en la recepción. Ahora, una vez que él dice, me voy a sentar, la chaqueta en la silla y la corbata en el bolsillo de la chaqueta. Se acabó. Le mangas un manga y tú te quedas y ya está cómoda.
Toda la tarde con la...
Yo cuando me la quito, me pongo cómodo.
Pero fíjate tú lo que son las cosas. Cuando se casó mi hija mayor, Vanessa, resulta que iba de smoking. Y él decía, primero decía, yo cuando case la niña me voy en vaquero. Chiquillo, como voy en vaquero a la boda de la niña, tú tendrás que ir, como digan los novios, el protocolo. Bueno, pues se encontró tan a gusto con el smoking, abuelo, que yo me reía. Digo, si tú en toda la boda te quitas la chaqueta al segundo, estuvo toda la boda con el smoking puesto. Entero.
Oye, eso es la persona más fea del mundo, es un hombre con un pingüino de esto.
A mí tampoco me gusta, a mí me gusta el traje normal.
Decimos,
Pero, hombre, si es
ya
alto,
ya lo coge uno chiquitito y eso.
Por eso digo, si la persona es alta y le llega a lo mejor por la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla, mira. Pero claro, es que si te lo pone una persona bajita, le llega por las pantorrillas.
Sí, no, tiene que ser alto la persona.
Pasa como los trajes de flamenco. Vamos a ver, los trajes de corto. Hay personas que van con un traje corto guapísimo y hay personas que están muy gorditas, que cuando se pone ese fajín y esa chaquetilla sí, corta, pues la verdad que no va bien. No va favorecido, es que eso es como todo.
Yo cuando estaba en el coro, Blanca Paloma me gustaría de corto alguna que otra vez. No sé cómo estaría.
El coro pero... yo no te he visto.
¿Cómo que no me ha visto, Leche?
¿Cuándo fue?
Eso hace ya, dio 12 años.
Por lo menos.
Anda.
¿Cantando tú?
En el coro, bueno, con Carmen Romero, con, con Cero, con Las Bochas, con El Batato, con, qué sé, habíamos 14 o 15.
¿Cuánto por ahí tiempo tuviste?
Por lo menos... 8 o 10 años.
¿Y te vestía de corto, Willow?
Me vestía alguna que otra vez. Pero no me gustaba elegante tampoco, ¿eh?
La verdad es que las mujeres tenemos otra ventaja, porque las mujeres, aunque estemos gorditas, tú te pones un traje de flamenca, te pones un mantoncillo oleadito con los flequitos para disimular. Pero claro, un señor que va vestido de corto lleva su barriguita afuera con claro, este hombre.
Igual que un saltamonte.
Es como cuando sale el torero y el picador. El torero no tiene nada que ver tipo con el picador. Picador
se le picado que va, yo tengo más tipo, yo tengo más tipo de picado que de torero.
Por favor, tú querías un torero de... Esto es cachondeo ya. Ayer conté un chiste, ¿te enteraste? No.
No, estaba en el puerto ayer.
Ah, estaba en el puerto, pues te lo voy a contar.
Cuéntaselo otra vez.
¿Por qué en las bodas le echan más arroz al hombre que a la mujer? Cuando termina la
ese para que no se coma el conejo solo.
Eso es. Ahí está.
Hombre, entre ellos
se date cuenta. No, pero un momento. Primeramente te echas mucho arroz.
Sí.
Cuando te casas y cuando sí, ya te separas, tú es para ella.
Oye, por favor. Bueno, eso es bueno.
Ve tú, ustedes no lo sabían y él claro, no lo sabe.
Un ciego que va pasando por la puerta de una marisquería y dice: adiós, tía buena.
Es malo con cojones.
Un ciego que va pasando por la puerta de una marisquería, ¿vale?
Sí. Ah, vale, por el olor, ya lo he pillado.
Adiós, tía buena.
Mira. Es malo con cojones.
Dilo.
Es malo con cojones.
Así se lava la tía, también te digo.
Ya, por eso digo. Ya tiene que ser.
Sí, huele eso.
Te voy a decir una anécdota.
Venga, ve.
Que me ha pasado hace 3 o 4 días, no la he contado. Iba un hombre en silla de ruedas. Y iba otro hombre al lado. Y yo pasé y no me conocía.
Pero no es un chiste, es una realidad.
No, es realidad.
Realidad.
¿Y sabes lo que dijo el hombre? Dice: esto, como dice el abuelo, es malo con cojones. Le dice al otro.
Yo iba pasando.
Digo, estos dos no me han visto en la vida ni me conocen.
A lo mejor
pero sí, para que vea que eres famoso.
A lo mejor sí lo dijeron queriendo porque te vieron.
Yo también. Claro, que no me dieron nada. Dice: iba el hombre con una pierna cortada, me parece. Y dice: esto, como dice el abuelo, es malo con cojones.
Pero nomás que me lo dijo a mí.
No, te lo digo a ti, pero ya se ponen por todo el mundo. Esto.
No, sí, pero que tú me lo dices a mí, que eso lo has sacado tú a mí. Sí.
A los chistes de currículum.
A los chistes míos, claro,
a ti.
Y a mí me hace mucha gracia que me diga eso. No, porque es que yo cuento chistes muy inteligentes, porque sí, mira, sale. Sí. Cuando tú estabas hablando de paciente, de falla prueba, pues sale un médico a la consulta y le pregunta a uno: ¿usted es paciente? Y dice: pues perdona que me voy ahora a desayunar.
Es malo con cojones, pero hay que cogerlo.
Pero hay que cogerlo.
Claro, es paciente. Sí, que tuviera paciencia, que iba a desayunar.
Es paciente y decide. Prácticamente que voy a desayunar
un poquito. Sí.
Bueno, yo me pregunto una cosa que le ocurre a mi cuñado, que no creo que le importe, que tampoco es un chiste, pero se puede sacar un chiste perfectamente.
Mío me da.
¿Va con la mujer al médico o no? No, va con la mujer. Y yo me reía porque a él le pasan cada cosa. Dice, y él contándolo es muy gracioso cuando lo cuenta. Dice: ofu, cuñado. Pues no, que voy al médico con mi mujer y estamos allí sentados. Y sale una muchacha y me dice: los de gines pueden pasar. Y dice: ¿y los de Lebrija cuando entramos? Era de ginecología. Dice la muchacha: los de gines pueden pasar ya. Y el que estaba allí sentado dice: yo con todos mis cachorreños. Y le digo: bueno, entonces los de Lebrija cuando nos toca. Dice: mi mujer iba a reventar riéndose encima de reyes de mí. Digo: hombre, y yo.
Hombre. Yo me salto de ahí también.
Está bien.
Vamos, la mujer cuando él saltó, pero es que saltó fuerte. Claro, la muchacha llegó, dice: los de gine pueden ya pasar, refiriéndose a ginecología, obviamente. Y él, pues, y los de Lebrija cuando nos toca.
Te viene una cosa, Lebrijano, ahí hasta la luna. Ayer estaba yo debajo del agua de allí de donde estuve ayer. y escucho bajo el agua, curro, currito, currito. Y cuando vino para atrás, digo, otro, ¿qué más tienes?
Dele brilla.
El bocho, el del bacalo, el bocho. Digo, atrás mía estaba tú, bañándose allí en Bar de la Grana.
Sí. Tenemos una llamada, seguro que es para contarte un chiste, curro. A ver. Buenas tardes.
Fui yo, que es para chistes.
Es Luis.
Dime.
Curro, mira, este cumponero que está en una esquina, ciego, y pasan dos mariquitas y se pone el cuponero, ¡dos iguales! Y dice un mariquita, se acerca al ciego, le dice, escúchate, voy a denunciar a la 11 porque tú has visto, ¿eh?
bueno, Luis.
Hombre. Hasta luego, gracias.
Adiós, Luis. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, eso es igual que el que llegó al médico y dije, mire usted, doctor, que los peos míos no huelen. Dije, no, a ver, tira usted uno. Dice, aquí hay que operar. Dije, del culo, dije, no, de la nariz.
De lo que está, que no huele nada.
Que dice que...
Ese gata guarro.
Que dice que hay que tener cuidado, ¿cierto? Ya quizás lo de hecho de ese tema. El Bene estuvo aquí hablando de ese tema, de que hay un estereotipo de la persona homosexual, del gracioso, no hay que, y hay muchos chistes como el que acaba de contar este hombre. Y de hecho, se habló ese día de eso, y este hombre llamó, no sé si fue este hombre o otra persona, y contó un chiste. Digo, sí, anda, sí, perfecto. Hay que tener cuidado, Te haga gracia o no, eso ya no me voy a meter.
Sí, hombre, pero hay que tener cuidado porque... con la forma que tú lo digas, hay veces que se habla en plan basto, y otras veces, bueno, pues se dice un mariquita, se dice con cariño, se dice de otra manera, pero claro. Hoy día es que no se puede definir.
Mariquita, tú no puedes decir ya.
No, pero mira, Pereira es muy amigo mío, es compañero de trabajo del Valechuga mío, y yo le gasto muchas bromas, también, pero siempre sí, en el respeto. Sí, siempre.
El respeto, además, yo fui la confianza.
Invitado a su boda y me lo pasé muy bien, una de las mejores bodas que yo he estado, en fin. Pero eso no quiere decir nada. Y siempre, entonces yo muchas veces le digo yo, desde luego, eres el garbanzo negro de tu familia. Dije, de negro nada, rosa. A ver, no. Entonces nos reímos para allá para acá, pero siempre en el comportamiento
respeto. Siempre hay situaciones, pero no estamos aquí en una radio, estamos expuestos y hombre, no viene mal decirlo nunca. Sí, tampoco. ¿No? Hablando porque hablamos para mucha gente.
Pero estamos llegando a un punto, Antonio, en que yo digo muchas veces que nos vamos a quedar tonto, porque el otro día pero hay un establecimiento de aquí, abuelo, que la muchacha muestra su ropa, ¿no? En Facebook, mira, he traído esto, he traído lo otro, vale esto, vale lo otro. Y dice la muchacha, empieza a enseñar los colores. El rosa, el verde, el oscurito, porque como no se puede decir la palabra, no vaya a ser que me cierren esto.
No, pero
¿tú
eso
no puedes
ya...
decir que el vestido es negro?
No, pero eso ya
y a eso
es
pasarse, ¿no? Si tú estás hablando de colores, tengo el rosa, el verde, el negro, y está mostrando el vestido negro.
Eso se mezcla, A ver, yo siempre lo digo, tonto en todos lados. ¿Vale?
Claro,
te quiero decir.
Como le quiten el canal, porque la muchacha enseña un vestido negro, un chaleco negro.
Eso se mezcla en la exageración de alguna gente y la exageración de otra. La exageración de la gente que dice que no se puede decir negro, y la exageración de la gente decir, no voy a decir negro, a ver si ahora me dicen algo.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Ya se curan salud.
Cada uno...
No, pero según como tú lo digas.
Claro, pero también. Si un vestido es negro, es negro.
Es negro, pero...
Si una persona es negra, es negra.
El no sabar es negro, es negro. Y el sabar, ¿por qué le dicen rubio a uno rubio?
No, también, pero una cosa importante...
Tenía que decir, no me digas rubio que me llamo tal, ¿no?
Pero sí, una cosa importante, que si una persona es negra, es negra. No es negrita.
Ni oscurita.
No,
igual que yo no soy blanquito, yo soy blanco. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero la gente dice...
No, pero que negrito, yo me refiero... No, pues lo que yo te he dicho, yo me refiero a cosas más subconscientes que están ahí, que, hombre, que no está mal decir, porque, hombre, somos subconscientes porque venimos de otra época donde estaba... Era normal y no a lo mejor... Estamos sufriendo una evolución en la sociedad.
Las personas negras lo han pasado mal, eran esclavos, se miraban mal.
Esclavos éramos a todos los blancos.
Estamos
pero que tú estás allí, al menos dices, esta persona es blanca. Pues si yo voy, pues soy blanca.
Pero que digo que estamos...
Una persona blanca, no pasa nada.
Estamos viendo la evolución de una sociedad para bien, siempre dentro de... Siempre es lo que digo antes, que hay gente exagerada en todos lados, pero la evolución es buena. Por eso yo no veo mal que se diga, en plan, mira, pues esto hay que tener cuidado, no sé qué, ya está, tampoco le va a decir de todo, ¿me entiendes?
No, hay que tener cuidado, porque tú a uno no le puedes decir tú eres un tonto ahora mismo, tampoco.
No, no.
Claro, ni tontito. No, pero aquí y encima que nosotros somos
entre nosotros no podemos decirlo.
Que pero... nosotros decimos barbaridad, que tenemos normaliza y no, no que a ver, no.
Pero yo me reía.
Con estas calores, que le falte un herbo se termina de cocer.
De cocer. Sí, yo me reía con este, no me acuerdo ahora cómo era el humorista este que decía. Tonto para todo el día. No para un ratito nada más, sino para todo el día.
No, tenemos que ir ya, ¿eh?
Pues, ¿me da tiempo a contar un chiste?
Sí, cuéntalo.
Te voy a contar un chiste yo,
curioso.
Escúchame, uno que iba por la calle y ahora ve una pedazo de rubia en un barco. Guapísima la muchacha, y empieza dice que y a guiñarle que subiera para arriba. El muchacho loco perdido, para arriba corriendo. Cuando llega allí, la muchacha, su gerente, empieza a darle besito y de pronto la puerta: mi marido, que viene mi marido que te pilla. Mira, apunta a planchar. Y yo le digo que era un asistente de casa, igual que vienen las mujeres. Pues se pone el muchacho a planchar y le dice: ¿qué pasa? Y dice: mira, muchacho, que ha venido a ayudarme en las tareas de la casa. Se cargó el pobre toda la plancha. Y al otro día se encuentra con un amigo. Dice: ojo, si viera lo que me pasó ayer, que pasé por esta calle, mira, una rubia guapísima. Yo lo quito perdía para arriba, lo que pasa que llegó el marido y me lía plancha para que no me hiciera nada. Y el otro, jaja, venga a reírse. Dice: hombre, encima te va a reír, no te cachondees de mí. Dice: no me voy a reír. Si lo que tú has planchado lo lavé yo el día antes, ya pasa lo mismo, le había lavado toda la cola.
Esto va a dedicar a la abuela. Dice: Pepi, este es el mejor polvo que yo he echado en mi vida. Dice: Paco, por favor, que estamos echando la ceniza armada de mi madre. Por eso.
Qué lástima. Pues nada, no tenemos que ir, Antonio. Pues despedimos. Ya, abuelo, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana también, ¿no?
Y mañana es 31. El último. Y además que mañana me despido para siempre. Sí,
que no, hombre, que no digas eso, por Dios.
No, hombre.
No, hombre. Voy a venir aquí en septiembre, ¿de qué? Que no vengo más.
No, hombre, tú no digas eso. Pero si dice me despido para siempre, la gente se va a quedar con mucha pena, que suena que va cargajando. Hombre, eso suena mucho.
Llevo aquí más tiempo que Antonio. Era un niño.
Es verdad, ¿verdad?
Yo llevo aquí, ¿cuánto? ¿30?
Pues habrá, ¿no? 30, yo creo que 40, ¿no? 30 largo.
¿Ya tenía el pelo blanco o todavía lo tenía negro?
Yo lo conocí con los pelos blancos.
Lo tengo todo negro.
Oh, por favor.
Oh, qué plan. Bueno.
Como el que está, la que llevaba, la que iba en el autobús y nos llevamos una mata pelo aquí debajo de los sobacos y entra un corruco de aquí de lebría y dice: ¡qué buen pejuá! Y dice: porque está viendo el de secano, no ha visto el de regadío, no te va a enterar.
Es de feo.
Es de guarro
feo. Es de feo. Pues nada, abuelo, muchísimas gracias, currito, muchísimas gracias.
Pues nada.
Pues no te hemos dado tiempo a traer los de estos para el próximo día.
Yo traía los apodos, pero vamos, no pasa nada. Yo los traigo preparados y tal.
Para el próximo día, si Dios quiere, ¿no? Va a estar con nosotros el próximo miércoles para tenerlo yo en cuenta. José Mari,
dígame.
Nosotros vemos mañana
otra vez. Nosotros seguimos aquí todos los días.
Así que estupendo. Pues muchísimas gracias a los tres, Antonio, muchísimas gracias también. Nada. Y a vosotros por estar ahí al otro lado. Otra vez estoy mirando la cámara, José Mari. Que me pongo yo muy puesto mirando la cámara pensando que me están viendo. Así que nada, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros una mañana más. Mañana os esperamos a la misma hora, a las 12:30, aquí en el 102.9 de la FM. Hasta mañana, sean felices.
Radio Lebrija Cope.